Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Estamos emocionados de empezar el mes de la familia hoy con un tema que se llama el valor de la unidad en la familia. Dios ama a la familia. Inició la historia con la construcción de una familia. Adán, Eva, Caín y Abel. En Abraham prometió bendecir todas las familias de la tierra. Vino Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, y vino en el seno de una familia con María y José. El primer milagro de Jesús fue en las bodas, en un matrimonio en familia, porque la familia es central en el plan de Dios. Y su voluntad es que la familia sea unida. En el texto bíblico que veremos el tema de la unidad del día de hoy, que es el libro de Ruth, encontramos que Elimelec casó con Noemí y tuvieron dos hijos, Maclón y Kilión. Emigraron de Belén a Judá de Moab y ahí sus hijos casaron con Ruth y con Orfa. Pero vea lo que ocurrió. La muerte llegó a esta familia y cambió la constitución de la familia. Murió Elimelec y luego murió Maclón y Kilión. Y la familia de seis se redujo a la suegra Noemí y sus dos nueras Ruth y Orfa. La familia de Noemí y Ruth cambió. Puede ser que su familia no sea tal cual usted la había soñado, porque la viudez le sorprendió tempranamente con hijos pequeños, o después de un divorcio, usted se está haciendo cargo solo de sus hijos, o sola a cargo de sus hijos. Tal vez vive con sus abuelos, o vino a vivir con sus tíos. Tal vez está soltera y cuida a sus papás ancianos. Así que, si está en esa circunstancia, tiene una familia como la de Ruth, con composición diversa. Tengo una extraordinaria noticia para usted. Así como la familia de Ruth, de composición diversa, fue objeto de la gracia y la bendición de nuestro Señor, su familia también tiene toda la vocación de ser bendecida profundamente por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ama todas las familias de la tierra. Oremos.
Señor, gracias por haber pensado en la familia. Gracias por haberla creado y darnos un espacio en el que has pensado que nos sintamos seguros, unidos, fuertes, sanados, Señor. Gracias por esa invención tuya. Gracias por ese espacio maravilloso que nos has dado a cada uno de nosotros, porque todos pertenecemos a una familia. Señor, hoy te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, que renueves en nosotros el deseo de luchar por la familia que nos has dado, especialmente en estos momentos en que es tan fuertemente atacada, en que el enemigo quiere que se disuelva, en que nos confunde, Señor, y quiere debilitarla. Te pedimos que tu palabra, al igual que siempre, hoy nos hable y nos llame a luchar por la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto de Ruth usualmente lo hemos estudiado de otra forma. Así es que queremos invitarle para que usted hoy lo vea de forma diferente. En él hemos encontrado varias características que creemos que son esenciales para que haya unidad en la familia. Así es que les invitamos para que nos acompañen a estudiarla. La primera de las características que encontramos es que Noemí y sus nueras fueron capaces de llegar a acuerdos. El texto nos dice en el capítulo primero y en el versículo 6 así: Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Acuérdense que la familia de Noemí salió de Judá porque había una hambruna. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Estas mujeres extraordinarias tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo para seguir unidas, para seguir juntas haciendo frente a las dificultades que estaban viviendo. Se pusieron de acuerdo para iniciar un viaje también. Y no es fácil en la convivencia familiar a veces llegar a acuerdos. Y sin acuerdos no hay unidad. La palabra de Dios en Amós 3:3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Creo que hoy podríamos preguntarnos y decir: ¿andarán dos, cuatro, seis, los miembros de su familia juntos si no se ponen de acuerdo? Estas mujeres decidieron aceptar la realidad difícil que les tocó vivir. Ahora eran tres mujeres viudas en una realidad muy diferente a la que hoy vivimos en este hemisferio del mundo. Eso significaba que no había un hombre que las cuidara, que proveyera para ellas. Estaban solas y desamparadas. Y además había una de ellas que ya era grande y que era extranjera. Ellas tuvieron la virtud de enfrentarse a la adversidad tomando acuerdos. Decidieron quedarse juntas y decidieron iniciar un viaje. El tema de llegar a acuerdos en la familia puede sonar muy bonito, pero al llevarlo a la práctica puede ser difícil. No conozco el contexto de su familia, pero alguno me podría decir: es que usted no tiene idea de lo malamansados que son mis hermanos. No se puede hablar con ellos, no dejan que uno termine de hablar, no les importa la opinión de nosotros. Es que mi papá es cerrado, mire, es dificilísimo, mis hijos están rebeldes, no podemos conversar. Es un arte el llegar a un acuerdo, porque quiere decir que todos vamos a poner sobre la mesa nuestra voluntad, nuestros pensamientos, vamos a dialogar. Y no es que uno va a decir: bueno, aquí mando yo y voy a imponer mi voluntad sobre la de todos ustedes. No se trata de eso. Se trata de que todos abramos nuestro corazón, podamos decir qué pensamos, qué queremos, qué sentimos y conversemos para llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos todos, un punto en el que todos podamos coincidir y decidimos que es por ahí que vamos a caminar como familia. Puede ser que usted tenga que ponerse de acuerdo en su casa con sus hermanos sobre quién va a cuidar a mamá ahora que está enferma, o quién se va a encargar de llevarle las medicinas a papá ahora que está enfermo, y más en tiempos de COVID, ¿verdad? Puede ser que usted tenga que ponerse de acuerdo con su hermana, todavía viven bajo el mismo techo y tienen tantas diferencias que no logran vivir en armonía. Puede ser, tal vez, que usted tenga que ponerse de acuerdo con su esposa y con sus hijos acerca de los valores que usted quiere vivir en casa. La semana pasada lo hacíamos con los hijos. ¿Qué valores queremos que representen a esta familia? Queremos hablarnos con respeto, queremos ser solidarios, en fin, llegar a un acuerdo de cómo vivir en armonía. Y se la pongo más difícil. Puede ser que el principal acuerdo al que usted tenga que llegar con su familia es que se van a poner de acuerdo. Y van a decir: ok, vamos a empezar a respetarnos, vamos a empezar a escuchar lo que el otro tiene que decir. Voy a dejar de lado el orgullo, la prepotencia, voy a ser humilde y voy a empezar a escucharte, porque creo que puedes tener algo importante que decir. Esa puede ser la tarea más grande de todas. Y yo quisiera que usted se vaya hoy con esa inquietud. ¿Cuál es el principal tema en el que usted tiene que trabajar en su familia para poder llegar a acuerdos? Si no hay acuerdos, no hay unidad. Si no hay unidad y no hay acuerdos, no podemos caminar hacia adelante. Que el Señor le ilumine hoy a usted para entender cuál es esa tarea con la que usted tiene que irse y trabajar en su familia.
En segundo lugar, la unidad se construye con comunicación asertiva. Sigamos viendo el texto de Ruth, dice el versículo 8. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con las que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún así, si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran. ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, no, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Encuentro en la unidad de la historia de Ruth y Noemí una capacidad fantástica de conversar. Una capacidad fantástica de comunicarse asertivamente, diciendo: ¿qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? Me quedaré contigo, váyanse. Es mejor que se vayan. Expresa lo que piensa, pero a la vez expresa sus emociones. El Señor me ha abandonado, vayan allá. Como consejeros matrimoniales y de familia, nos sorprende cómo los matrimonios y las familias han perdido la capacidad de conversar. Han perdido la capacidad de verse a los ojos y entablar una conversación, una discusión donde puedan abrir su corazón y mostrar sus deseos, sus temores. Y la comunicación es central, esencial para la unidad. Hay que aprender a comunicarse. ¿Cómo se comunican en su casa? A gritos. ¿O será que ni siquiera se dirigen la palabra, como ocurre en muchas casas? Hay otras donde simple y sencillamente reina el silencio, la indiferencia, el castigo de no mirarte, de no decirte. Y así se va abriendo un muro gigantesco donde ignoramos y evitamos. ¿Cómo es su casa la comunicación? ¿La está dominando el irrespeto a los demás? ¿Han buscado herramientas para aprender a hablar entre ustedes? Porque es indispensable que apaguemos las tablets, que apaguemos las computadoras y nos sentemos en la mesa y empecemos a conversar. Es indispensable que podamos entender, porque solo conversando podremos entender qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que crees. Solo con esa comunicación se podrán lograr los acuerdos que nos decía Ana. Pero si no nos conversamos, ¿cómo podremos mantenernos unidos? Usted podría decirme: es que no entiende. En mi casa la comunicación es cero. No, sí entiendo que la comunicación es cero. Lo que pasa es que le traigo una buena noticia. La hora buena del Señor para su familia es hoy. Él quiere llegar a donde hay destrucción y restablecer canales de comunicación. Él quiere venir con su espíritu para retornar esa capacidad de vernos a los ojos y de decirnos las cosas con respeto, con tolerancia. Es necesario entonces una fuerza, un poder, una presencia de Dios que venga y ponga en nosotros la capacidad de una manera transparente y sana de decir lo que soñamos o lo que tememos, lo que nos duele. Y que no obliguemos al otro a interpretar y a entendernos cuando ni siquiera le damos la oportunidad de escucharnos. Comunicarse asertivamente es un arte. Por eso es importante que aprendamos cómo hacerlo. Existen libros, existen charlas, existen sin duda herramientas en esta casa, en esta iglesia, para que usted empiece a construir formas de conversar. Pero por favor, no sigan viviendo como personas que se guardan a sí mismos lo que piensan y sientan, mientras dejan a los demás en su familia tratando de interpretar, porque así no funciona la unidad. La unidad se construye conversando, y conversando mucho. Pido a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de milagros, que le dé a usted hoy conciencia de que Él quiere hacer un milagro en su casa. Y ese milagro empieza por encontrarse un rato y conversar.
Y otra característica que encontramos y que va muy de la mano con lo que hemos hablado de llegar a acuerdos y de tener una comunicación asertiva es el respeto. La unidad se construye en respeto. El versículo 14 del primer capítulo de Ruth dice: una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Ruth y Noemí respetaron la decisión de Orfa. Muy probablemente Ruth no la compartía porque se quedó con Noemí, pero no le reclamaron. Y así tenemos que empezar nosotros a relacionarnos con los miembros de nuestra familia, con respeto. Puede ser que en su casa usted no esté para nada de acuerdo con el novio de su hermana, y cuando está en la casa usted pasa y bufa. Cuando están en la sala, ni siquiera saluda. Bueno, es la decisión de su hermana, no la pierda por eso. Respete. Puede ser que usted diga: es que mi hermano se casó con la peor. Bueno, no pierda a su hermano por eso, respételo. Usted puede, usando comunicación asertiva, decirle a su hermano o a su hermana: creo que te estás equivocando. Me parece que la decisión que tomaste no es la correcta. Pero quiero decirte que no importa lo que hagas, aquí voy a estar. Voy a seguir siendo tu hermana y voy a estar apoyándote. Y en el momento en que me necesites, podés contar conmigo. Porque no estoy de acuerdo, pero respeto tu decisión. El asunto del respeto va en muchas áreas en la vida familiar. Puede ser que usted no tenga la misma afiliación política de su hermano o de su papá o de su cuñado. Entonces no hable de política. Encuentre las cosas que les une, no las cosas que les separe. No traiga el tema a la mesa si no pueden hablarlo con respeto y con comunicación asertiva. Puede ser que usted sea de los que van con Saprisa como Richie, o sea liguista empedernido como mi marido. Pero respetamos. No sé si ustedes conocen a Luis y Rocío, nuestros líderes de matrimonios. Esa casa a mí me encanta. Hay liguistas, heredianos y sapricistas. Y cada quien se pone su camisa, celebran, se vacilan.
Unos celebramos más que otros, ¿verdad?
Y es el vacilón y el respeto y la unidad y la camaradería. Y ahí no pasa nada, porque cada quien respeta al otro. En mi caso, le puedo decir que la unidad en mi familia se ha construido con base en el respeto a las creencias religiosas de cada uno. Vengo de un hogar católico, mis papás, mi hermana siguen siendo católicos y hemos aprendido a respetarnos. Encontramos las cosas que nos acercan, hablamos del Señor que nos ha salvado, pero de los temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, ni los hablamos. Respetamos las creencias de cada uno. Puede ser que hoy usted diga: he juzgado a mi papá con dureza, no lo he respetado. Puede ser que hoy usted sienta que hay una rencilla por algo tonto con uno de sus hermanos, con un primo que era muy amado. Y porque no hemos sabido respetar nuestras diferencias, hemos roto la unidad en la familia. Hemos hecho que nos separemos. Hay muchos temas que pueden unirnos en familia y hay muchos otros que podrían separarnos. Si no actuamos con respeto, sin creer que nosotros tenemos la verdad absoluta, que somos los que no nos equivocamos o que tenemos el poder de juzgar a los demás por lo que hacen. Recuerde cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros y probablemente ha dicho, qué chiquita otra vez equivocándose, ¿cómo es que no hace caso? Tengamos misericordia con los demás, mostremos respeto ante las diferencias de criterio, que no sea nuestra terquedad la que haga que en nuestra familia no podamos vivir en unidad.
Asimismo, la unidad se construye con amor inquebrantable. Vamos a Noemí y a Ruth. Dice el versículo 25, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de algo de ti que no sea la muerte. ¡Wow! Estas palabras de Ruth me parece son la muestra de cuál es el camino de la unidad de una familia. Una familia que vio la pérdida de sus hombres, de sus esposos, que tienen que encontrarse con una reconstrucción de la familia en medio del amor que se tienen. ¿Pero qué tipo de amor? Un amor irrevocable, un amor inquebrantable, sin importar la tempestad, ni la prosperidad, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la desilusión, ni el fracaso. Te voy a amar y te voy a amar siempre. La unidad no es una imposición de sangre. Incluso ellas, la unidad de Ruth y Noemí no viene de sangre. La unidad surge y se mantiene a partir del amor que Noemí dio a Ruth y ganó el corazón de Ruth. Y del amor de Ruth que decidió decirle a su suegra, iré a una tierra extraña, enfrentaré una nueva cultura, cuidaré a una mujer mayor y cualquier circunstancia que venga y cualquier cosa que pase, iré a donde vayas y tu pueblo será, será mi pueblo. La unidad se construye en la familia a partir de este tipo de amor. Iré a donde vayas, estaré a donde estés. El amor que une es el amor que persevera, que no se rinde, que todo lo aguanta, que todo lo espera. Cuando era chico con 8 o 9 años y la mujer que he admirado y amado toda la vida, que es mi abuela, no entendía yo por qué ella abría la puerta a su hijo menor, un adulto, borracho y drogado, una y otra vez. Escuchaba a los adultos, mis tíos y los que estaban a la par decir, pero ¿por qué mamá le abre la puerta? ¿Por qué mamá lo sigue limpiando? ¿Por qué mamá lo sigue curando? Yo no entendía muy bien lo que los adultos decían, pero sí la podía ver a ella, de rodillas, limpiándolo, curándolo, cuidándolo, amándolo. No lo desechó, no se cansó de su miseria. No se cansó de su pobreza. Lo siguió. Y cuando vi al final de los días de mi abuela a aquel gran hombre al lado de ella, cuidándola, y hoy lo veo sano, ¿sabe qué quiere decir? Que el amor se sale con la suya. El amor no desunió a mi abuela de su hijo. Porque el amor de mi abuela siguió, persiguió y prosperó. Yo no encuentro otro amor distinto del que Dios me ha amado a ese. ¿Cómo lo ha amado el Señor a usted? ¿Y cómo me ha amado el Señor a mí? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos traicionado? ¿Cuántas veces hemos sido tercos con el Señor? Así como a veces nuestro hermano parece terco, nuestra madre parece que está obsesionada o está profundamente equivocada, así nosotros, profundamente equivocados, ¿cuántas veces el Señor una y otra vez nos ha dicho ven a la mesa? Y como hoy lo hizo, y comparte el pan y comparte la copa, porque te amo y estoy contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Y yo sé cuál es el final del camino, te irá bien, porque ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y ahí estaré contigo. Aunque pases en valle de sombra y de muerte, estaré contigo. Ese es el amor de Dios, el amor que persigue, el amor persistente. El amor martillo, lo llamo yo, el amor que martilla y martilla y martilla y va quebrando los prejuicios, el amor que martilla y que martilla e inspira, el amor que martilla y transforma. Ese amor inquebrantable de decir a donde vayas iré. Es el amor que vi en los papás que cuando su hijo se estaba casando a la luz de todo el mundo mal casado, amó a su hijo y estuvo en su boda y le celebró con respeto y con amor. Y cuando regresó con un divorcio, le volvió a abrir la puerta con profundo amor y con profundo respeto. Y lo restauró y lo vio florecer de nuevo. Porque el amor no se revoca. El amor es el del padre con el hijo pródigo. Que aquel se fue y desechó la fortuna, deshonró a su padre y cuando vino vistiendo harapos y oliendo mal, el papá lo esperó, lo abrazó, no le reprochó, no le criticó, no le sacó la cuenta de lo que le debía, no le sacó la cuenta de sus maldades, sino que mató un cerdo, hizo una fiesta y le dijo: mi hijo ha regresado, ven a comer a la mesa. Ese es el amor con el que Cristo nos ha amado y ese es el amor que hace que una familia se mantenga unida, porque el amor no se revoca, el amor no se retira, el amor persigue y alcanza, aunque a veces en silencio, aunque a veces solo estando presente, aunque a veces solo sirviendo un plato, aunque a veces no correspondido, aunque a veces solo abriendo la puerta, aunque a veces solo guardando silencio. El amor no necesita grandes obras. El amor es silencioso y poderoso para transformar la vida de la gente. Ama como Dios te ha amado y ese amor te va a transformar y va a transformar a todos los que están a tu alrededor, porque el amor es un río potentoso que cambia las circunstancias, porque el amor es Dios, Dios es amor.
Probablemente usted está haciendo cuentas en su cabeza y desearía poder encontrar a su familia tan unida como lo estuvo Ruth con Noemí y usted dice: esto es un trabajo perdido. No se dé por vencido. No deje que el desánimo le gane. No deje que ese sea su Goliat. No deje que vea a su familia desunida como una causa perdida. No tire la toalla. Puede que usted diga: ¿cómo voy a llegar a acuerdos? ¿Cómo voy a lograr que hablemos todos de forma respetuosa y asertivamente? ¿Cómo voy a hacer que mi familia se ame inquebrantablemente? No pierda la esperanza. El Señor, que es el Señor de milagros, puede concederle a usted la gracia para hablar en su familia, para ser el primero que demuestra amor inquebrantable, el primero que se comunica. Porque el Señor puede darle a usted y a su familia un espíritu de unidad, de paz, de armonía, para tener una hermosa convivencia, como lograron tenerlo Ruth y Noemí. El libro de Ruth es hermosísimo. ¿Quién lo ha leído completo? Hermoso. Yo quisiera invitarle para que usted hoy en la noche se lo lea. Es chiquitito, son 4 capítulos. Ustedes van a poder ver todas las situaciones por las que Ruth y Noemí pasaron. Estuvieron juntas en la abundancia y también en la adversidad. Noemí llegó amargada, dolida al que fue su pueblo, con una mujer extraña que había sido traída, que había venido de una tierra lejana. Ruth tuvo que aprender junto con Noemí a mezclarse con esta cultura que ahora le recibía. Tuvieron que trabajar duro para poder conseguir alimento, pero en ningún momento desistieron, se mantuvieron unidas las dos. Y eso hace una familia, está junta en las buenas y en las no tan buenas. Yo les puedo decir que en nuestra casa, por gracia de Dios, hemos podido celebrar los 50 años de casados de mis suegros, los 45 años de casados de mis papás. Los hemos podido celebrar con alegría, unidos, con mascarilla y COVID, pero ahí estábamos unidos celebrando a los papás. Cada vez que cumplo años, mi familia me acompaña porque saben que me encanta celebrarlo. Cada vez que ha nacido un sobrino nuevo, lo hemos aplaudido. Cuando algún miembro de la familia se gradúa, celebramos con él. Pero también nos ha tocado estar en el tiempo duro, cuando los papás han estado con cáncer o cuando mami tuvo su infarto. Ahí estuvimos juntos. Hemos estado juntos con el hermano en el divorcio. Hemos estado con las tías que han perdido al tío y les hemos acompañado en su luto, en su dolor. Hemos celebrado con la prima que se casa justo la semana pasada y hemos limpiado las lágrimas de la prima a la que le han roto el corazón. Cuando vivimos en unidad como familia, tenemos esa hermosa experiencia de la compañía y de la celebración de la vida. Cuando mis papás hicieron la casa en la que todavía viven, yo estaba chiquilla. Y como siempre en las construcciones hay mil imprevistos y no alcanzó la plata para el piso ni para la pintura. Entonces, cada vez que mis papás lograban pintar o el cuarto o la cocina o la sala, mi mamá invitaba a tomar café a la familia. ¿Y cuál era la celebración? De ahí que pintamos una parte de la casa. Y llevaban sanguchitos y café y galletitas. Es que había que celebrarlo, costó. ¿Y con quién vamos a celebrarlo si no con la familia? La que está ahí a la par de nosotros, la que nos ayudó a pintar a veces incluso. Eso vivieron también Ruth y Noemí al final de la historia en el capítulo 4. Habían pasado por el hambre, la caminata, el cansancio, pero ahora estaban celebrando lo bueno que la vida había traído. Ruth se había casado con Boaz y han tenido un hijo, Obed, que fue la alegría de Noemí en sus últimos años. Obed fue el abuelo de David, el gran rey David. Las vecinas le decían a Noemí que Ruth era incluso mejor que haber tenido 7 hijos, porque había traído felicidad, gozo, alegría, plenitud a su vida. Esas son las cosas que logramos vivir cuando hay unidad en la familia. Puede que al principio nos cueste, puede que al principio nosotros somos los primeros que tenemos que romper patrones, que romper con el orgullo, que detrás, dejar atrás resentimientos. Pero vean lo hermoso de la recompensa que el Señor nos da cuando hay unidad en la familia. No deje que el rencor, no deje que los irrespetos, no deje que la historia pasada marque el futuro de su familia. Sea usted hoy un agente de cambio para que las generaciones futuras y usted mismo adelante puedan decir con gozo: hoy celebro junto a mi familia las bendiciones del Señor.
La unidad es maravillosa, sus frutos abundantes, como nos cuenta Ana. Usted podría decir, pero ¿cómo eso en mi casa quebrada? ¿Cómo eso en mi casa agrietada las relaciones entre todos? Lo primero que debe hacer hoy es entender que ocupa algo más grande que usted. Ocupa una potencia más grande, una gracia más grande que la que hay en su corazón, una inteligencia más grande que la que usted tiene. Ese recurso inagotable lo tiene Dios. Dios quiere la unidad de su familia. Dios quiere bendecir su casa. Dios siempre ha estado bendiciendo los hogares. Cuando llegó en las bodas de Canaán y se acabó el vino, llegan donde Él, lo buscan, y Jesús hace el milagro de multiplicar el vino. No se preocupe si en su casa se acabó la gracia, si se acabó la fuerza. Preocúpese de venir al Dios de toda gracia y de toda fuerza. Preocúpese de venir a aquel que puede hacer el milagro de restaurar el júbilo y la fiesta en la celebración y la alegría. Preocúpese por buscar a aquel que sabe y puede y que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Nuestra iglesia tiene una cantidad enorme. No alcanzarían las noches para contarles cuántas historias de matrimonios y familias que estaban destruidas, que estaban en un pozo de destrucción, que estaban en un desierto agónico y hoy gozan de paz y de unidad y de felicidad en medio de la unidad porque Dios actuó en ellos, porque ellos buscaron a Dios. Busque la fuerza del amor inquebrantable de nuestro Señor. Pida el amor inquebrantable de nuestro Señor y a partir de ahí crea en el amor de Dios y martille, sirva, calle, haga, guarde, ame todos los días, que su amor sea como la sombra de los suyos para que Dios por medio del amor haga su obra. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta y el amor es Dios. Oremos. Señor, traemos a ti nuestras familias. Ponga su familia en manos del Señor, allá en casa donde está acá, y dígale: Señor, podrías hacer un milagro en nuestra casa. Podrías hacer un milagro. Multiplicaste el vino, resucitaste, Señor, matrimonios muertos, hogares destruidos. ¿Podrías hacer un milagro en mi casa? Tú dices que estás a la puerta y aquel que abre, tú pasas y sirves un banquete. Señor, ¿podrías preparar un banquete en mi casa? Y podrías empezar a sanar y a limpiar y a restaurar. Dame a mí un amor inquebrantable. Señor, permíteme ser un ministro de tu amor. Permíteme amar de tal manera que ese amor sea la potencia que sane, que perdone y que restaure nuestra casa. Permítenos hoy empezar a entablar conversaciones. Permítenos hoy empezar a construir acuerdos. Señor, danos tus recursos que los nuestros no alcanzan. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.